Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se nos manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a meditar los versículos del 1 al 6. Y nuestro tema es, hijitos, para esto les escribo. Hijitos, para esto les escribo. Es el inicio de este capítulo, una expresión cariñosa de parte del apóstol Juan, pero sabiendo que fue inspirado por el Espíritu de Dios y es la palabra de Dios, pues más que una expresión cariñosa de Juan, qué hermoso es tener una expresión cariñosa de parte del Padre. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y más allá de que Juan fuera tierno con los hermanos, pues es la palabra de Dios y es la expresión de Dios para sus hijos. Recuerdo una niña que cuando algunas veces su padre le decía, niña, se ponía a llorar y decía, no soy niña, soy tu hija. Y en verdad que hay una diferencia en que te digan niña por tu papá a que te digan hija. Y pienso que si te dicen hijita o hijito, pues hay mucha más diferencia. Y qué hermosa expresión del Señor diciendo hijito o querido hijo, que implica una ternura, que habla de la verdadera comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan ha dicho, les estoy anunciando lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y qué hermoso es que el Señor se dirige a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como queridos hijos, como hijitos, como hijitas. Y dice, estas cosas les escribo. Y Juan va a dejar claro algunas cosas por las cuales él está escribiendo. Si bien en el capítulo 5, versículo 24, hay un propósito general de la carta, pero él tiene otros motivos que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón por los cuales escribir a los hermanos, dadas las luchas que estaban enfrentando en aquel tiempo, que pues no son distintas a las que enfrentamos. Los tiempos pasan, pero las gentes, somos las mismas gentes, con el mismo corazón, las luchas y las mentiras, pues son las mentiras que Satanás tiene desde el principio. No hay nada realmente nuevo. Y siguen siendo respuestas. Y el propósito de Juan nos dice que, pues podemos ver que en primer lugar, él tiene como propósito escribir, dice, uno, les escribo para que no pequen. Dos, les escribo estas cosas para que si alguno hubiere pecado, sepa qué hacer si ha pecado. Y en tercer lugar, para tener una manera de saber que conocemos a Cristo. Y en cuarto lugar, para tener una manera de saber que estamos en Cristo. Les escribo estas cosas, dice, para que no pequen. Hijitos, hijitos amados, hijitos queridos, les estoy escribiendo para que no pequen. Y el apóstol Juan, guiado por el Señor, ha dejado escrito en versículos anteriores, pues, dos maneras en que podemos vivir en engaño y que ciertamente son pecado. Y una es que salgamos diciendo que no tenemos pecado. Les escribo esas cosas para que no pequen. Y una manera de estar pecando es decir, no tengo pecado. Es pensar que somos buenas personas. Es pensar que hay algo de mérito en nosotros. O es pensar otras ideas, como las que pensaban los gnósticos de aquel tiempo, que el alma era buena, entonces lo que era malo era su cuerpo, que no eran ellos. Y es, de cualquier forma, es engaño y es pecado. La otra es decir que no hemos pecado, o sea, no reconocer pecado en nuestra vida. Es una manera también de permanecer en pecado. Y el apóstol Juan está escribiendo para que no pequemos, porque la manera habitual da por hecho que el pecado se va a presentar en la vida del creyente. Porque él dice, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. No obstante que el Señor sabe que está nuestra vieja naturaleza y vamos a pecar, el Señor ha provisto lo que necesitamos para no pecar, y por eso dice, les escribo para que no pequen. El Señor está llamando nuestra atención hacia todo lo que Él ha provisto para que podamos vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y él está escribiendo, les escribo para que no pequen, para que no pequen de estar diciendo que no tienen pecado, para que no pequen de decir yo no he pecado, o sea, no reconociendo pecado, para que no seas derrotado por alguna otra clase de pecado y vivas intentando ocultar tu pecado o justificando tu pecado. Porque todas las cosas, como dice en Primera de Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder para que por ellas participemos de la naturaleza divina. El Señor tiene la expectativa de que podemos vivir victoriosamente sobre el pecado porque Él ha provisto lo que se requiere. Y lo podemos ver en diferentes lugares en la Escritura. Dice la Escritura, por ejemplo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que caigas en pecado. No, para que puedas soportar. Y podemos ver otros lugares donde dice que la gracia se ha manifestado para salvación, dice, para enseñarnos a decir no a la impiedad. Y evidentemente que va a haber tropiezos y va a haber caídas, pero el creyente está siendo cada vez consciente de su pecaminosidad y el Señor está llamando al hecho de que podamos vivir en la conciencia de que es posible vivir en victoria sobre el pecado. De hecho, aparte de los pasajes que hay en la Escritura, pues tenemos himnos preciosos que hablan de la verdad, como el himno que dice, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Dice, tan solo hay poder en Jesús. Y el asunto es vivir conscientes de nuestra dependencia del Señor Jesucristo. El asunto es vivir conscientes de que en verdad hay pecado y que en verdad peco. El peligro, que lo más peligroso que nos puede ocurrir es vivir negando que tenemos pecado y que pecamos. En esas mismas afirmaciones estamos pecando. En esas mismas afirmaciones estamos engañándonos a nosotros mismos, dice la Escritura. Y lo que es más triste es, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y eso es triste. Pero el apóstol está escribiendo primero para dejar claro, estoy escribiendo para que no peques. Hay garantía de que puedes tener victoria sobre el pecado. Hay la garantía de que, aunque te miras miserable, puedes decir como Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque Él nos libra. Ahora, lo siguiente es, les escribo estas cosas, si ya pecaste, te estoy escribiendo para que sepas que si has pecado, hay un abogado. Tenemos un abogado para con el Padre. Y ese abogado es Jesucristo, el justo. Y poniendo otra vez el énfasis en la demanda del Señor, poniendo el énfasis en la obra del Señor Jesucristo, la conciencia de que realmente, cuando miramos y dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, eso quita todo lugar a mi justicia. Mi justicia no da la medida. No necesito de mi justicia porque no hay ninguna justicia en mí. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. En nosotros mismos es necesario que seamos conscientes que en nosotros mismos no hay justicia. Pero si hemos pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos derrotados, lamentando por nuestro pecado. Lo que hemos de hacer es ver a Jesucristo, confiar en Jesucristo, recordar que para con el Padre tenemos un abogado. Y ese abogado es Jesucristo el justo. Un abogado que no tiene nada que decir. Su presencia aboga por nosotros. Su presencia intercede por nosotros. Si nosotros recordamos, en Apocalipsis habla de cómo Satanás acusa a los hermanos, es el acusador. Y en verdad, cuando él nos acusa, pues yo creo que casi siempre, siempre tiene razón de acusarnos. Y no obstante, alabamos al Señor porque, aunque es verdad y aunque la sentencia es muerte, la presencia de Cristo es propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo ha ganado justicia para nosotros. El Señor Jesucristo, aunque somos culpables, Él ha pagado la pena de nuestro pecado, propiciación por nuestro pecado. Él ha pagado el precio. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha redimido. Él nos ha pagado el precio de nuestro pecado, pero Él ha ganado justicia para nosotros. Y si bien somos acusados, y si bien son ciertas las acusaciones, aunque el diablo haga un berrinche, gracias a Dios, dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque pues los pecados no se van a castigar dos veces. Ningún pecado quedará sin castigo, ninguno. Pero el del pueblo de Dios ha sido castigado en la cruz del Calvario. Cristo cargó nuestros pecados, dice la Escritura, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él, castigó en Él el pecado de todos nosotros. Si has pecado, hermano, yo he pecado, tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo, el justo, el único justo. Y recordar eso nos debe mantener en adoración, en humildad, recordando que después del Señor Jesucristo no hay nadie que sea justo. Y yo no quiero que me encuentren en mi justicia, porque mi justicia a lo mejor puede impresionar a algunas personas, pero nunca va a dar la medida, nunca va a satisfacer lo que el Padre demanda. El Padre demanda una justicia perfecta. Mis pecados son afrentas infinitas, porque son contra un Dios que es infinito. Y el único que podía satisfacer una justicia infinita y perfecta es el Señor Jesucristo, porque Él es Dios que se hizo hombre, es Dios que ocupó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados y dio satisfacción a la demanda de la justicia. Si hemos pecado, no olvidemos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay necesidad de negar que pecamos. No hay necesidad de hablar y decir que no tenemos pecado. Tenemos un abogado. Y lo mejor que nos puede suceder es recordar, si has pecado, la idea no es que vivas en el pecado. Cristo ha provisto todo para que podamos vivir en victoria sobre el pecado. Pero si has pecado, Él ha hecho provisión para el fracaso de sus hijos. Y qué maravilloso es que un Dios que nos dice, hijitos, y ha hecho preciosa provisión porque Él sabía de antemano. La gente dice, me decepcionaste, pero a Dios no lo podemos decepcionar. Él sabía desde que nos salvó las maneras. Dios salvó a Pedro, y Dios sabía que Pedro iba a negar al Señor Jesús, y de todos modos lo amó con amor eterno. El Señor no se decepcionó nunca de Pedro, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que Él ya sabe antes que esté la palabra en nuestra boca. De todos modos, Él ha dicho, con amor eterno te he amado, y ha hecho provisión, propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y aquí el apóstol Juan no está de ninguna manera enseñando una expiación ilimitada. Si el propósito de Dios fuera expiar el pecado de todo el mundo, por supuesto que la sangre de Jesucristo lo puede hacer, no solo de este mundo, hasta de 10,000 mundos, porque Él es infinito. Ahora, aquí está hablando del mundo de los escogidos. De todo el mundo, Él tiene sus escogidos, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y la sangre de Jesucristo es eficaz, no se desperdicia. Y dado que no es el propósito de Él, todo el mundo, no está hablando de una expiación ilimitada, sino está hablando de una expiación de aquellos que eligió en Cristo, a los cuales los tiene como hijitos, aún desde antes que hubiéramos nacido. De ellos está hablando. Ahora, si fuera su propósito, por supuesto que la sangre de Cristo es suficiente para hacerlo. Ahora, dice, les estoy escribiendo también, no solo para que no pequen, les estoy escribiendo para que si pecan, sepan que tienen un abogado, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo, de los escogidos de Dios. Y también les estoy escribiendo, dice, para que tengan una manera de saber que conocen a Cristo. Dice, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hermanos, estaba escuchando el testimonio de un hombre, y yo creo que un hombre que emigró de Europa, su familia venía de una iglesia luterana, y al llegar a los Estados Unidos, pues él, después de batallar con incredulidad y con ideas ajenas al Evangelio, pues se integró a una iglesia en los Estados Unidos. Y en ese tiempo había serios problemas en los Estados Unidos y en Europa también por las ideas del liberalismo teológico. Y pues este hombre, pues Dios le dio luz del Evangelio. Y él creyó en el Señor Jesucristo. Y él empezó a examinar muchas cosas a la luz de la Escritura. Y él, pues, se identificó con el hecho de proclamar el Evangelio verdadero, la suficiencia de la Escritura, la salvación solo por la fe en Cristo. Y, sin embargo, cuando él estaba alrededor de sus 50 años, de pronto él entró en una crisis, porque él, en su propia vida, él podía ver que había, él decía, y se ponía triste, porque él decía, yo he luchado toda mi vida por la verdad y por defender la verdad, pero él le daba tristeza porque él veía muchas veces, yo he luchado por eso, pero he luchado de una manera fría y de una manera sin amor, y le daba tristeza al poder mirar que en su vida había inconsistencia, y Dios fue obrando en su vida, y de pronto, pues una de las cosas que él no aceptaba hacer era debates públicos, porque él sentía que esos debates públicos eran un espectáculo. Y en esa lucha Dios le puso en su corazón compasión, y él, la única vez que aceptó debatir en público fue con una persona del liberalismo teológico, que pues era muy conocida en los Estados Unidos y en el mundo, además de que su vida era totalmente un desastre. Y después de hablar, en ese tiempo el Señor le había mostrado que lo interesante era hablar la verdad con amor. Le había mostrado que lo importante no era ganar un debate, sino era amor por los perdidos. Y este hombre dice que habló con esta persona, y esta persona después lo empezó a buscar. Y si bien tal vez no creyó en el Señor, mantuvieron una cierta relación, y él decía, él después dijo que lo que él esperaba del debate no era que lo trataran de la manera que lo trataron. Ahora, ¿por qué digo esto? Dice, hay una manera en que podemos conocer, dice el apóstol Juan, en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Algo que él pudo ver en su propia vida, y mucho en la iglesia en general en su tiempo, es que la gente tenía los conceptos teológicos correctos. La gente podía hablar de la doctrina correcta, pero muchas veces en la vida no había vida. Y él usa unas palabras que es el poder ser ortodoxos en la doctrina, pero el ser ortodoxos en la vida. Y Juan aquí está llevándonos al punto, y varias veces lo va a ir haciendo, a llevarnos a las cosas prácticas de la vida, del fluir de la vida del Señor Jesucristo. Y dice, ¿cómo puedes saber que conoces? Te estoy escribiendo para que sepas. Dice, en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y cuando pensamos en los mandamientos, es interesante que Juan nos manda al principio. No les voy a dar un mandamiento nuevo. Juan nos ha hablado de comunión con Él, andar en la luz. Y ahora nos está hablando de guardar los mandamientos. Y si pensamos en los mandamientos, recordemos que alguien se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dijo, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, y el segundo es semejante. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la ley mosaica, en los 10 mandamientos, toda la ley se puede dividir en esos dos grupos, que es, unos son con relación a Dios y otros con relación al prójimo. Y es interesante que Jesús, cuando estaba con sus discípulos allá en la cena, Él les dio un mandamiento nuevo. Y ya no les dijo que amaran a su prójimo como a sí mismos, sino les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. Y dice, ¿cómo podemos saber que le conocemos si guardamos sus mandamientos? Y específicamente el mandamiento, pues, de amar a Dios con toda el alma, la mente y las fuerzas. Y amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como Cristo nos ha amado. Dice, el que dice yo le conozco. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Juan ahora? Juan va a empezar a hacer énfasis repetitivo, cambiando el orden de las palabras sobre el mismo asunto. Dice, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y bueno, si no está en la verdad, pues no está en la luz. Y si no está en la luz, pues no está en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Y te estoy diciendo para que no quedes en simplemente tener conceptos. ¿Cómo puedes saber si conoces al Señor? No es en que puedes decir los 5 puntos del Evangelio. No es en que puedes hacer una exposición verbal del Evangelio. Un lorito puede aprender y puede recitar las cosas. Es importante, por supuesto que es importante creer las cosas correctas, pero saber que conocemos al Señor es que esas cosas correctas están afectando nuestra vida. Y dice, en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y va a repetir para hacer énfasis, que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y después, versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y te estoy escribiendo no solo para que sepas si le conoces, te estoy escribiendo también para que sepas cómo puedes saber que estás en él. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Guardar su palabra. Su palabra, tanto escrita como su palabra, Cristo, que es la palabra viva. Y el amor de Dios se ha perfeccionado en el que guarda su palabra, en el que está en él, en el que le conoce. Su palabra se ha perfeccionado. Su amor se ha perfeccionado. ¿Y cómo es el amor de Dios? Conocer a Dios es conocer la clase de amor con que Dios nos ha amado. ¿Cómo nos ama Dios? La manera en que Dios nos ama es muy distinta a como nosotros amamos. Nosotros solemos amar a personas que, pues, merecen que les amemos. A gente que puede hacer algo por nosotros. Casi siempre el amor humano está en ese nivel de amor. Pero ¿cómo ama Cristo? ¿Cómo ama Dios? Y Dios nos ama, dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no había nada amable ni deseable en nosotros, Él nos amó. Él nos amó sin que mereciéramos que nos amara. Él amó con un amor sacrificial. Él vino a esta tierra y no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y cómo se perfecciona el amor? Es Dios va perfeccionando ese amor y es algo sobrenatural. Es el hecho de pensar que Cristo dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por la iglesia. Y la verdad es que, por ejemplo, como varones, de pronto nos cansamos, nos fatigamos. Pero no importa si nos cansamos, nos fatigamos, clamemos al Señor que nos conceda no solo cansarnos y fatigarnos, sino dar la vida por nuestras esposas, dar la vida por nuestros hermanos. Esa es la manera en que el amor se perfecciona. Y el amor se perfecciona en la medida que nosotros le conocemos. Hermanos, decía yo que allá en la introducción él habla de contemplar, y que nos lleve a la contemplación del Señor Jesucristo, a contemplar el amor con que nos ha amado. No hay manera de que su amor se perfeccione en nosotros si no estamos cautivos, seducidos, embelesados con la belleza del amor del Señor Jesucristo, con la obra que Cristo hizo, el pensar de qué nos libró cuando nosotros aún éramos débiles, éramos enemigos, éramos aborrecedores de Dios. Él nos amó de esa manera. El poder reflexionar en lo que Él pagó en la cruz del Calvario, lo que Él enfrentó por causa de mí, y tener la realidad de que en realidad, pues absolutamente yo no lo merezco. Yo merezco todo lo contrario a lo que Él ha hecho por mí. Y solamente reflexionar en eso va a hacer que conozca en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo último que les decía es, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y pensar, ¿cómo anduvo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo anduvo siempre en conformidad a la voluntad del Padre. Él decía, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. El Salmo 48, que es profético, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él andaba con una actitud de compasión por la gente. Él era compasivo, dice la Biblia, que vio a las multitudes, sintió compasión de ellos. Él mostró misericordia. Estaban allí todos tratando de apedrear a la mujer, y el único que podía apedrearla era él. Pero ¿qué hizo él? Misericordia. Y él le dijo, pues el de ustedes que esté libre de pecado, pues que tire la piedra. ¿Y quién tiró la piedra? Nadie tiró la piedra. Y Jesús después le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el Señor tenía toda la autoridad para, no necesitaba tirarle una piedra, para fulminarla en el acto, como nos debió fulminar a nosotros todos desde el momento que fuimos concebidos. Sin embargo, Él anduvo mostrando compasión, mostrando misericordia. Él anduvo en santidad, porque Él le pudo decir a la multitud, pues ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y nadie lo acusó de pecado. Él anduvo con una actitud de siervo. Él lavó los pies de sus discípulos. Y hermanos, ¿cómo saber si estamos permaneciendo en Él? Mirar y reflexionar en nuestro andar. ¿Cómo he andado hoy? ¿Cuál ha sido mi actitud con mi hijo, con mi hermano, con mi esposa? ¿Se parece a cómo anduvo Cristo? Si no se parece, es que no estoy permaneciendo en Cristo. Y si no se parece, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven al Señor Jesucristo. Y es el poder constantemente ver a Cristo. La Biblia dice, Santiago habla de la Escritura como un espejo. Y es un espejo en el cual podemos ver nuestro rostro natural, pero la idea no es olvidar cómo éramos, sino que podamos ver en Cristo, ver a Cristo en la Escritura y ver los defectos que tenemos y venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Venir al Señor Jesucristo cada vez, cuando yo vea las imperfecciones, en lugar de intentar negarlas y decir yo no he pecado, es recordar, Señor, me has escrito para que yo no peque, pero qué bueno que me muestras que he pecado, porque me has dado un abogado. Yo vengo a ti y vengo a ti otra vez y todas las veces que sea necesario, porque su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y que el Señor nos ayude, que podamos clamar al Señor que nos haga realmente enamorarnos del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz. Solo eso puede hacer que su amor se perfeccione en nosotros. No hay otra manera. Y que el Señor nos guarde. Yo le doy gracias a Dios porque pues Dios es paciente. Y cuando yo leí el testimonio de la persona que les comenté, que el Señor nos ayude a que los años no pasen en vano. Porque a veces cuando uno es joven, uno es muy muy impulsivo para defender la verdad. Y por supuesto que tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero la verdad es en amor. De hecho, el apóstol Juan dice que hablemos la verdad en amor. Hablemos la verdad sacando primero nuestros grandes problemas. Es que de pronto entendemos cosas de la verdad, pero no vemos en nuestros ojos una paja y vemos en los ojos de los otros vigas. Y el Señor dice que es lo contrario. Y entonces no podemos amar como Cristo nos ha amado, a menos que el Señor obre primero en nuestro corazón. No olvidemos, les escribo para que no pequen, pero si pecas hay un abogado. Hay maneras de saber que conoces a Cristo. Hay maneras de saber que permaneces en Cristo. Y si cuando te muestra parece que no permaneces o que no le estás conociendo, ven al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te dé su perdón, su limpieza. Clama por su poder. Clama que Él te enseñe. Si Él te enseña, si Él nos enseña, podemos decir no al pecado. Dice en Efesios, justamente, quisiera terminar con este versículo. El versículo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, capítulo 4, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Dice, bueno, voy a encontrar después el versículo. Dice, si es que habéis sido por él enseñados en cuanto a la pasada manera de vivir, y va hablando de las cosas. Y es, si Cristo nos enseña, es posible vivir en victoria. Y este asunto de la comunión, este asunto del amor mutuo, este asunto de guardar los mandamientos, porque vamos a ir avanzando y va a ir mostrando que todo está girando en cuanto al amor al prójimo, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y este asunto es fundamental. Jesús dijo, en esto van a saber todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. No es que no tengamos que tener la teología correcta, pero en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No tenemos la teología correcta, sino si tenemos amor los unos por los otros. Y por supuesto que para tener amor los unos por los otros, pues es en base a que creamos la verdad del Evangelio. Porque creyendo mentiras tampoco se puede tener amor unos por otros. Entonces vamos a orar, hermanos, y